Seguimos adelante en Calegorrian y os decíamos que hoy en la tertulia, entre otras cuestiones, íbamos a comenzar hablando sobre la situación en Nafarroa, que ya hay que catalogarla de crisis política, sobre todo tras la imputación de esos altos dirigentes de UPN, de Sanz, de Miranda, de Maya, del alcalde de Iruña, Yolanda Arcina, que saben que sea, bueno, en este caso se ha librado, vamos a decirlo, porque es por esa... por ser precisamente aforada. Este sábado, manifestación por las calles de Iruña, miles de personas exigiendo la dimisión de Barcina, también exigiendo un adelanto electoral. Bueno, todo esto, digamos, el cuadro, el contexto que tenemos y sobre el que vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. Tenemos a Joseba Santamaría y a Iker Casanova al otro lado de la línea telefónica. ¿Algún hombre hoy?
Egunon.
Egunon.
Bueno, os decía que íbamos a empezar por Nafarroa y la verdad es que temas y razones no faltan. Yo tal vez por daros pie a una primera valoración o a una primera palabra, os pregunto, y Joseba, comienzo contigo, ¿cómo valorarías la respuesta que ha dado UPN a la noticia o al notición de la semana pasada, esas imputaciones de Enrique Maya, Álvaro Miranda y Enrique Maya, Álvaro Miranda y Miguel Sanz, en la respuesta de UPN? ¿Cómo la valorarías? Porque es que tampoco ha habido gran respuesta, ¿no? Barcina, por ejemplo, no ha dicho nada, no sé si porque está de vacaciones o por qué, pero no hemos escuchado, bueno, pues grandes cuestiones.
Bueno, es eso, en realidad es más que la respuesta, es la no respuesta, ¿no? Yo creo que Barcina opta por el silencio. En el caso de los imputados, Sanz, Maya y Miranda, puede tener una lógica judicial, ¿no? Supongo que sus abogados han aconsejado que no hagan declaraciones, pero en el caso de Barcina y del partido ha sido el silencio. Lo único que hemos conocido es que han distribuido un argumentario entre sus cargos, bueno, para defender a los imputados y mantener la tesis de que los sobresueldos fueron un exceso y un error, pero que en ningún caso hay delito, ¿no? Que bueno, veremos lo que dice el proceso judicial al final, si hubo delito o no, pero lo que es evidente es que desde el punto de vista de las fuerzas políticas no tiene otra salida que tanto Maya, que es ahora el alcalde de Pamplona y Uña, como Barcina, en el momento en que sea imputada, que dimitir, porque lo que ya sabemos es que ellos estaban enriqueciendo en secreto, cobrando decenas de miles de euros de Caja Navarra por pertenecer a un órgano que era opaco y en el que no hacía nada, ¿no? Como demuestran las actas que ha entregado la caja a la juez que está investigando el caso. A mí las responsabilidades judiciales no sé cuáles serán al final del proceso, pero las responsabilidades políticas son evidentes y ahí no hay salida. Creo que ellos se pueden aferrar a sus cargos todo lo que quieran, pero las consecuencias políticas y sociales ya están en la calle, ¿no? El gobierno de Barcina estaba en una situación de inestabilidad y agotamiento desde hace meses, y estas imputaciones le han llevado a una situación terminal. Yo creo que la capacidad de resistencia de Barcina cada vez es menor, de su gobierno cada vez es menor, por su minoría política en el Parlamento, por el creciente malestar en la calle con su gestión, y bueno, yo creo que en política las resistencias numantinas acaban siendo estrepitosas derrotas, ¿no? Yo creo que esa es la situación en que está la UPN y Barcina. Es una situación muy difícil, muy complicada. Desde el punto de vista de la ética democrática, solo tiene una salida, que es la dimisión.
Al hilo de lo que comentaba Joseba, Iker, aferrarse con uñas y dientes al poder supondría un desgaste aún mayor para Unión del Pueblo Navarro en esas futuras elecciones, no sé si anticipadas, retrasadas o cuándo, ¿no? Pero supondría un desgaste aferrarse, pues lo dicho, con uñas y dientes.
Sí, bueno, que supondría un desgaste es evidente, ¿no? Pero quizás es la única baza que les quede, ¿no? Porque de hecho la situación actual es tan mala en términos sociales y probablemente su traducción electoral sería tan mala también para los intereses de UPN, que la única opción que tienen es, de una forma desesperada, pues agarrarse al poder utilizando el mecanismo que tienen, que es la llave de la convocatoria electoral o no, y tratar de ganar tiempo y esperar que, bueno, que las cosas se vayan olvidando y que dentro de unos meses o unos años, cuando toquen las elecciones, pues este tema ya haya quedado un poco en segundo plano, ¿no? Pero creo que también es una apuesta bastante irreal, porque en la práctica lo que va a suponer, como decías, es mantener permanentemente en el primer plano, en la actualidad política, todo lo relacionado con la cuestión de la corrupción, de Caja Navarra y demás, y yo creo que es alargar una agonía que es insostenible, ¿no? Porque además de digamos, la situación de crisis moral en la que se halla la comunidad, dirigida en estos momentos por personas cuya, bueno, consideración ética pues ha quedado en evidencia a raíz del conocimiento de estos hechos, también hay una crisis política, un gobierno en minoría, y también hay una crisis económica, con unas necesidades muy importantes de desarrollar otro tipo de políticas, y al no hacerse pues está traduciendo en unos recortes sociales importantes y en una pérdida de fuerza de la economía navarra, ¿no? Es decir, es una conjunción de factores que hacen que sea una situación insostenible, y por tanto, a pesar de este intento de ganar tiempo, de mirar a otro lado, de silenciar estos hechos, pues la situación es desesperada para UPN, y es que el resto de las fuerzas navarras no es que vayan a utilizar este tema, es que están obligadas a poner sobre la mesa todos los recursos que tengan para llegar a una resolución que solo puede pasar por la convocatoria electoral, ¿no?
Bueno, y ahora está encima de la mesa esa moción de censura presentada por EH Bildu. Ese movimiento encima del tablero, no sé si opináis que va a clarificar las posturas dentro del Parlamento.
Bueno, no, yo creo que las posturas estaban claras de antemano, ¿no? La moción de censura, lo que es numéricamente, no saldrá adelante, porque el PSN no la va a apoyar, eso ya se sabe, pero bueno, puede tener, bueno, la virtud de trasladar de nuevo el debate a las instituciones y a la sociedad de lo que estamos hablando, ¿no? De la permanencia de un gobierno que no puede gobernar y que cada decisión que toma es un paso atrás para los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, ¿no? Yo creo que si se cumple ese objetivo, digamos, de debate público, y además las reuniones alrededor de la moción de censura entre los partidos sirven para ir, bueno, tendiendo puentes, ciertas complicidades, de forma que se pueda ir poco a poco diseñando lo que puede ser una alternativa creíble con la que sustituir al régimen que ha gobernado los últimos 30 años a su antojo en Navarra. Pues si consigue ser ese punto de partida de transición, a mí, desde mi punto de vista, creo que habrá cumplido los objetivos, independientemente de que es público y conocido que no va a servir para sustituir a Barcina.
Sí, yo creo que la moción que ha presentado Euskal Herria Bildu era obligada, ¿no? Y era la responsabilidad de esta formación como primera fuerza de la oposición parlamentaria, está obligada a tomar la iniciativa y a recoger el testigo y a cumplir su cometido en la dirección que la sociedad está reclamando, ¿no? Porque es evidente que en esta cuestión, concretamente el tema de Caja Navarra, ha tenido una importancia capital la intervención de una organización social como es Contus. Es evidente que en la calle, en las protestas contra los recortes, o mismamente este fin de semana, la manifestación pidiendo la dimisión de Barcina, están demostrando que hay un clima social que va en una línea muy determinada. Y ahora es la hora también de que los partidos y las organizaciones políticas que conforman una teórica mayoría en contra de Barcina, pues activen esa mayoría y den paso a una convocatoria electoral, ¿no? Y yo creo que más allá de las disputas partidistas hay que situar el debate en estos momentos en sus justos términos. Y es que la aritmética política está ahí y está y las cuentas dan, ¿eh? Si no sale la moción de censura adelante, no va a ser culpa de quien la ha presentado ni de quien vaya a votar a favor, sino de quien vaya a votar en contra, ¿no? Yo creo que ahí los partidos, especialmente Geroaba y Esquerra Izquierda, deberían de centrar su discurso, digamos, en la verdadera responsabilidad de quien tiene en su mano que esta moción salga adelante o no, que es en estos momentos el Partido Socialista de Navarra, ¿no? No me vale decir que la moción no va a salir adelante como si fuera, digamos, un hecho inamovible en la posición contraria al Partido Socialista de Navarra, porque precisamente lo que se trata es de hacer mover a ese partido y en caso contrario dejar en evidencia su complicidad con UPN, ¿no? Entonces, yo creo que hay que centrar la presión. Tenemos un Partido Socialista de Nafarroa que llegó a estar en los años 80 cómodamente instalado en el poder de la comunidad, que a raíz de las crisis de Urralburu y de Otano tuvo un descenso importante, un descenso que sigue continuando. Y bueno, pues tenemos acontecimientos como el agostazo, el apoyo al gobierno de UPN, y ahora nuevamente parece que van a ser cómplices de la derecha en Nafarroa. Pues yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Fundamentalmente con la intención de mover a ese partido, porque creo que su base social evidentemente no está en esa línea de respaldo a UPN, pero dejar en evidencia una dirección controlada y teledirigida desde Madrid que responde a otros intereses que no son ni los de su base social ni los de la sociedad navarra, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que hacer presión para no ya tratar de desgastar, sino tratar de mover y apurar esa posibilidad de mover al PSN, si no sea a corto plazo, a un medio plazo.
Sin duda hay tres. Sí, yo se va adelante.
Matizar un poco solo. Sí, más o menos estoy de acuerdo con lo dicho, pero también hay que tener en cuenta que el PSN es evidente que no la va a apoyar. Tiene sus propias necesidades, digamos, tácticas en este momento, tanto lo que es su situación de electoral, social, de liderazgo en Navarra, como a nivel del PSOE en el conjunto del Estado, ¿no? Creo que no les interesa en ningún caso en las elecciones, por lo menos por ahora, y bueno, yo creo que esa es la posición táctica, pero también creo que H. Bildu, cuando presenta esta moción, lo hace por unos intereses también tácticos, ¿no? Desde el principio sabe que no va a salir adelante, pero bueno, yo creo que de una forma legítima intenta aglutinar y liderar el malestar social que hay en el gobierno, ¿no? Sabe que Europa y Izquierda Unida le van a apoyar, pero también es verdad que presentaban la moción sin el consenso suficiente para ser aprobada y eso lo sabían. Pero aún así, bueno, yo creo que ellos han hecho un movimiento táctico de liderazgo en ese espacio social y, bueno, eso es, forma parte del, yo creo que de los intereses de cada uno, ¿no? Al final también en la acción política cada partido juega con sus propios intereses. Yo creo que el PSN tiene muchos problemas ahora mismo de ubicación en la sociedad navarra, pero no creo que votar que no a esta moción de censura nos vaya a empeorar. Yo creo que son problemas más profundos de credibilidad y liderazgo, de espacio entre la ciudadanía navarra, ¿no? De conexión con los intereses y necesidades de los navarros y navarras, y eso es, va mucho más allá de votar que sí o que no a esta moción o a este DCE.
Bueno, podríamos decir que hay algo así como tres marcos o tres contextos en la situación ahora mismo en Nafarroa. Por un lado está el social, ¿no? Ese descontento que se visualizaba en la manifestación del sábado. Luego está toda esa labor política o institucional. Hablábamos ahora de la moción de censura. Y tercero, y es el que está un poco desencadenando todo esto, es el judicial, el que llega desde los tribunales. La semana pasada leíamos una noticia que yo creo que se puede catalogar como buena noticia. No sé qué importancia le da a este tipo de cuestiones, pero la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional Española apoya que las dietas se investiguen en Nafarroa. Esto en principio es una buena noticia porque se está pidiendo que toda esta investigación sobre Nafarroa se quede en Nafarroa, ¿no?
Sí, las estrategias de la defensa de San Maya y Miranda, bueno, han intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional, ¿no? Me imagino que es una estrategia de defensa, supongo que alejar de aquí un poco la presión de la opinión pública, política, sobre el caso, y bueno, llevarlo a Madrid y que Madrid tenga otra dimensión y los tempos sean otros. Pero bueno, yo creo que está claro que el caso de los sobresueldos, que del órgano secreto que era la permanente de CAN, tiene que ver con el gobierno navarra, tiene que ver con Navarra, tiene que ver con Caja Navarra, con el control de Caja Navarra, y bueno, yo creo que ahí en el caso lo seguiré tirando la juez Maripaz Benito aquí. No, otra cosa es la salida a bolsa de Banca Cívica, el valor de las acciones, bueno, el proceso de desaparición de la propia Caja Navarra al mezclarse con Banca Cívica y todo lo que supuso eso, ¿no? Que yo creo que eso sí que lo llevará la Audiencia Nacional por las vinculaciones que tiene a nivel del conjunto del Estado, ¿no? Porque Banca Cívica eran Cajas de Burgos, de Canarias, de Andalucía y de Navarra. Creo que la expansión territorial dificultaría hacer esa investigación desde la Audiencia Provincial de Pamplona. Pero en el caso de los sobresueldos secretos, no, claro.
¿Y qué arriba vas a comentar algo?
Sí, que decía que es curiosa la estructuración judicial del Estado español, ¿no? Y cómo, bueno, tenemos ahí un tribunal de excepción un poco en crisis de identidad, como es la Audiencia Nacional, que trata de redefinirse o reinventarse o asumir nuevas competencias a la vista de que estamos en un nuevo ciclo político y que el principal objeto de su intervención, pues bueno, ya no está presente, ¿no? Que es la lucha fundamentalmente contra ETA, ¿no? Pero, claro, es un tribunal al que han tratado de recurrir estos dirigentes de UPN en la constancia de que iba a ser más favorable a sus intereses porque iba a hacer una lectura más política y más en clave de intereses de Estado, ¿no? Y está claro que en esta cuestión, pues el interés de Estado es reforzar UPN o minimizar los daños y tratar de que siga siendo, digamos, el muro de contención de un posible, un hipotético proceso de reunificación nacional en Euskal Herria y demás, ¿no? Cosas que ya son sabidas, ¿no? Y frente a, digamos, a ese tribunal, a esa Audiencia Nacional Política a la cual quieren recurrir, pues, digamos, estos estas personas, pues tenemos el contraste de una acción judicial, pues bueno, en principio y aparentemente independiente, que trata de llegar al fondo de la cuestión, sin hacer caso a presiones y realizando su trabajo, ¿no? Lo que me trae también un poco a la cabeza el recuerdo de otros casos similares, como pueda ser en Mallorca la investigación de todo el tema de Urdangarín, o en Andalucía el caso de los ERES, ¿no? Donde por encima de espacios judiciales estelares o tribunales especiales y jueces estrellas, pues bueno, son jueces locales los que están llevando de una forma independiente investigaciones de corrupción muy importantes y están demostrando que, bueno, que el sistema de la judicial de cercanía, de los jueces de proximidad, pues funciona y puede investigar casos importantes muchas veces con más eficiencia que lo que son estos tribunales excepcionales, ¿no?
Pues sí, quería que comentas eso. Voy a aprovechar para preguntaros una opinión muy breve sobre qué opináis de la imputación a la infanta.
Bueno, me parece que era una imputación que estaba acá, ¿no? De los cuatro miembros del Consejo de Administración original de NOS, que es la empresa que, bueno, porque se investiga por esta supuesta tema de malversación de fondos, apropiación indebida, prevaricación, cohecho, bueno, todos los posibles delitos alrededor de este caso de corrupción, era la única que no estaba imputada, ¿no? Y luego tiene que explicar su papel en Arizona, que es la otra empresa de la que formó parte y que ha tomado decisiones que forman parte de la trama. Yo creo que estaba cantada. Es más extraña la posición fiscal anticorrupción, ¿no? Que al final va a ejercer el abogado defensor fiscal anticorrupción. Y bueno, habrá que ver también cómo se va diseñando toda la capacidad de presión política y mediática del Estado sobre este caso. En principio yo creo que la imputación estaba cantada. Creo que cualquier otra cosa hubiera trasladado a la sociedad la idea de impunidad y de poder viajar a sus anchas de la familia Borne, que es algo que ha venido pasando hasta ahora. Y bueno, yo creo que en ese sentido es positivo, que veremos cómo se desarrolla el proceso.
Iker, ¿tú cómo lo viste? No sé si se te pilló por sorpresa la noticia.
No, por sorpresa no, porque la verdad, como comentaba ahora Joseba, pues el cúmulo de indicios era tan importante que bueno, lo que se había venido haciendo hasta ahora es retrasar algo que tenía que llegar, ¿no? Lo que pasa que la verdad es que a mí este caso no me interesa particularmente porque, bueno, pues ya digamos en sus pormenores técnicos y demás, porque es tan obvio cómo se ha funcionado en determinadas instancias del Estado que, bueno, al fin y al cabo lo único que podemos celebrar es que ahora se conozca lo que siempre se ha sabido, ¿no? Me llama mucho la atención cómo ahora los medios de comunicación y determinadas instancias que han sido absolutamente sumisas a la corona y han propiciado el escenario de impunidad en la cual se movía la Casa Real y que ha generado precisamente actuaciones como esta, pues ahora, digamos, todo el mundo se lava las manos o se rasga las vestiduras y hace llamamientos a la honestidad, ¿no? Cuando precisamente la Casa Real se ha metido en este tipo de negocios y en otros similares desde la certeza de que, bueno, pues tenía, o por lo menos la confianza que tenía vía libre y que tenía una protección mediática absoluta para poder hacer absolutamente lo que quisieran, ¿no? Y ahora parece que, bueno, pues han cambiado los aires y ahora lo que se trata es de, bueno, todo el mundo se suma al carro de la crítica cuando realmente se ha construido en torno a la Casa Real pues un espacio, no solo de impunidad, sino de peloteo vergonzante, de falsificación de la historia para sobredimensionar su papel. Se ha construido una imagen absolutamente idílica y artificial y, bueno, pues debajo lo que había era esto. Y era algo que, digamos, todo el mundo podía sospechar y tener más o menos una idea de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Me alegra que ahora esté trascendiendo, pero vamos, la sorpresa es relativa, ¿no?
Bueno, tenemos tiempo para... Sí, sí, adelante, Joshua, adelante.
No, sí. Que en realidad los negocios de Urdangarín y Cristina no son más que la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que es una trama de negocios alrededor de la familia Borbón, que llevan siendo años denunciados con puntos muy oscuros. Y bueno, yo creo que no es una cuestión excepcional, yo creo que forma parte de cómo ha funcionado ese entorno, ¿no? Durante estos años, bueno, con absoluta impunidad, la cobertura política y mediática en el Estado, tanto de los aparatos del Estado como de los principales medios de comunicación, los partidos políticos. Bueno, yo creo que al final todo eso está llegando a un final. Poco a poco la monarquía pierde capacidad. un régimen democrático del siglo XXI.
Bueno, decía que teníamos tiempo para tratar otra noticia también. El fin de semana, digamos que hubo dos protestas multitudinarias en Euskal Herria. Una tenía lugar en Iruña, la otra en Bilbo, con esa manifestación de Rira para denunciar lo sucedido con Xabier López Eña y, en general, denunciar la política penitenciaria. Y ayer, los familiares comparecían ante la prensa y denuncias estremecedoras. La familia de López Peña califica de asesinato político la muerte de Xabier López Peña, Iker.
Sí, hombre, es lógico que la familia esté afectada y conmocionada por todo lo que ha sucedido, ¿no? No solo por la muerte de López Peña, sino por todas las circunstancias que la han rodeado en un contexto absolutamente de un tratamiento inhumano para ellos, ¿no? Entonces yo no sé si más o menos esa calificación de asesinato político se centraba o partía un poco de esa rabia y se centraba en la cuestión de las negligencias que han rodeado el caso o si creen que hay algo más detrás, ¿no? Yo creo en principio habrá que ser prudente y esperar a que se conozcan los pormenores de unos hechos que no deberían tener ningún aspecto oscuro, porque se trata de unos sucesos que han acontecido en el marco de un aparato sanitario de un Estado moderno, que no debería haber ningún punto oscuro ahí, pero que la práctica pues sí los está viendo, ¿no? Y bueno, ya decía que vamos a ser prudentes, no sabemos si puede haber algo más, pero lo que sí es obvio es que es muy fuerte la sospecha de negligencia médica y es absoluta la constancia de un tratamiento absolutamente inadecuado, que se puede entrar en todos los calificativos que se quiera, pero que bueno, que podemos estar de acuerdo con la familia en que es un tratamiento absolutamente inhumano e indigno tanto al propio López Peña como a sus familiares, ¿no? No es de recibo que una persona enferma sea trasladada de habitación. Bueno, los que hemos leído el relato de la familia de lo que ha sucedido en estos días, pues bueno, también podemos compartir esa indignación, ¿no? Que cada día llegaran al hospital y se encontraran con que había sido trasladado, con que no se le decía la verdad sobre su estado de salud, con que se enteraban tarde de todos los cambios. Bueno, esto es inaceptable en una sociedad actual, que una cuestión sanitaria sea tratada de esta manera en nombre de la seguridad o de la venganza contra una persona, ¿no? Es absolutamente inaceptable y en ese sentido se puede calificar con los términos más duros y evidentemente hay que apurar también las instancias judiciales para aclarar por completo, porque a día de hoy, como decían los familiares, ni siquiera se pueden precisar las causas concretas del fallecimiento de López Peña, ¿no? Entonces no es de recibo, es comprensible la máxima indignación por parte de la familia y es imprescindible que una vez más estos hechos se traduzcan en una respuesta social, como así está siendo, que lo que exija es no solo la aclaración de este caso en concreto, sino que no se vuelvan a repetir y que para ello se pongan los mecanismos de tratamiento penitenciario adecuado, justo y humanitario a todas las personas que están en prisión, ¿no?
O sea, muy brevemente sobre este tema.
Solo dos cuestiones. Más allá de la situación penal de López Peña, es evidente que a su familia y posiblemente al mismo se le han pegado derechos, ¿no? En el caso de la familia, el derecho a la información sobre su estado de salud. Eso ya exige, cuando menos, una explicación por parte de las autoridades políticas y sanitarias francesas. Y luego hay una segunda cuestión, que es que mientras permanezcan activadas las medidas de excepción en la política penitenciaria, pues siempre hay un riesgo de vulneración de derechos individuales de las personas presas, ¿no? Y eso es a lo que hay que poner fin y que se acaben las medidas de excepción penitenciaria y que a las personas presas se les respeten los derechos que tienen independientemente de cuáles sean sus condenas y sus delitos, ¿no? Y hasta que eso no ocurra siempre estaremos ante situaciones tan, bueno, a mí me parece que graves como las que ha ocurrido alrededor de la muerte de López Peña.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Quedan 2 minutos para las 9 de la mañana. Joseba Santamaría, Iker Casanoa, mi esker, la torre de la Sarte.
Sí, aún, bye.